Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 de agosto, jueves. Prácticamente cada día tenemos una nueva muestra del carajal jurídico en el que nos encontramos en medio de esta pandemia. Y hay que decirlo, todo porque el gobierno no ha querido desarrollar una ley específica, es decir, una ley de pandemias. Así pasa que las comunidades ponen en marcha sistemas de control de la incidencia del COVID que sucesivamente son tumbados por los tribunales de justicia. Lo último de hoy, pues que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha echado para atrás la medida que había implantado la Xunta de exigir el certificado COVID para acceder al interior de la hostelería. Bueno, era la única comunidad autónoma que lo pedía después del intento que hicieron Canarias, Cantabria y Andalucía, y que tampoco salieron adelante porque también sus tribunales de justicia dijeron que no. La falta de amparo legal está complicando mucho la lucha contra el COVID por parte de las comunidades autónomas, a pesar que desde el gobierno central se aseguró, cuando se levantó el estado de alarma, que las comunidades tenían suficientes herramientas para imponer restricciones. Otro escollo difícil de solucionar y que esta semana ha protagonizado además el Consejo Interterritorial de Salud es esa imposibilidad de obligar a vacunarse a los trabajadores de las residencias. Claro, con una quinta ola que está afectando también a los centros de mayores, varias comunidades pidieron esta obligación, es decir, que se pudiera obligar a aquellas personas que trabajan con estas personas mayores en las residencias a ponerse la vacuna, que fuera obligatoria. Bueno, Sanidad ha vuelto a decir que no. Lo único que han conseguido es que sean sometidos a 2 tests semanales y la posibilidad de que los no vacunados cambien de puesto, algo que la patronal del sector ve inviable. Aquí en la tarde ya pusimos este debate encima de la mesa y legalmente hay que decir que se puede hacer muy poco.
Con pandemia y existiendo un riesgo colectivo, podría haberse visto alterado para pasar a ser obligatoria, pero claro, no se hizo mediante los medios oportunos y por tanto se rige todavía la salud pública, ¿no? Este medio de prevención de enfermedad como es la vacuna por el principio de voluntariedad y por tanto se tiene que aplicar tanto en el ámbito laboral como fuera de él.
Es Víctor Canalda, abogado y profesor de Derecho Laboral en la Universidad Oberta de Cataluña. En España, la vacuna es voluntaria, por tanto, no se puede obligar a nadie, a ningún tipo de trabajador, a que se vacune. Pero, claro, de verdad, y es lo que nos planteábamos, ¿no? ¿De verdad es ético que alguien que trabaja en contacto con personas vulnerables como nuestros mayores no quiera vacunarse?
La responsabilidad es enorme. Lo ético es que se vacunen y si no se vacunan, pues habrá que ver la manera de que sean atendidas esas personas por personas que sí que estén vacunadas, ¿no? No me parece ético que estén cuidando personas de riesgo sin haber sido ellos previamente prevenidos de que pueden transmitir el virus con toda la facilidad.
Es Nicolás Jouve, miembro del Comité de Bioética y experto en genética clínica y medicina personalizada en la UNIR. La verdad es que es difícil no estar de acuerdo con esta reflexión. Y te cuento también que Andalucía va a organizar jornadas masivas de vacunación sin cita en las zonas con mayor afluencia turística para facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en la comunidad que estén de vacaciones fuera de su domicilio habitual. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Ha sido uno de los temas de debate de toda España y ahora Andalucía da un paso al frente. A partir de mañana, los residentes de la región que estén disfrutando de unos días podrán vacunarse en su lugar de vacaciones y sin cita previa. ¿Y quiénes podrán recibir esta vacuna? Bueno, pues aquellos mayores de 16 años que no hayan recibido ninguna dosis y que hayan elegido Andalucía como su destino de vacaciones. Recibirán la pauta de Pfizer o de Moderna.
Y como te estamos contando, más de 2/3 de España está en alerta a esta hora por calor. Solo se libran en las costas de la Comunidad Valenciana, de Andalucía y el norte peninsular. Alerta amarilla y naranja por temperaturas que rondarán los 40 grados y que serán más altas aún en Cataluña y Aragón, donde la alerta es roja y llegarán a los 43 grados. Son unas temperaturas que extreman el riesgo de incendios y también de sufrir un golpe de calor. Aquí en la tarde de COPE, Gonzalo Ibáñez, jefe de urgencias del Hospital Río Carrión de Palencia, nos contaba cuáles son los primeros síntomas que nos deben poner en alerta.
calambres musculares, un agotamiento que nos da pues un dolor de cabeza, náuseas, vómitos y malestar general. Y luego pues puede haber ya algún signo de disipación, en el cual hay una sensación mayor de decaimiento. Y luego, digamos, los síntomas ya más del golpe de calor pues serían pues el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, tener la piel muy caliente y enrojecida, pues aumentar la temperatura corporal.
Y al menos 13 personas han muerto o desaparecido en el Océano Atlántico en la patera a la deriva que localizó el martes pasado un avión de salvamento marítimo a unos 650 kilómetros al sur de Canarias y que ya llevaba 2 semanas en el mar. Los 30 supervivientes que han llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria han contado que salieron hacia las islas el pasado 28 de julio, siendo en ese momento 46 personas a bordo. Y en los deportes, la Asamblea de la Liga vota hoy si aceptan el préstamo del Fondo de Inversión CVC. Pablo Núñez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los 42 equipos que componen el fútbol profesional en España deciden hoy si aceptan los 2.600 millones de euros que CVC plantea prestarles a un plazo de 40 años. Javi Gómez.
Sí, desde las 10:30 de la mañana llevan reunidos los 42 representantes de los clubes de la Liga discutiendo, votando ese acuerdo con el fondo CVC que podría haber cambiado sus condiciones dejando fuera del proyecto a los clubes que no quieran estar y reservándole su parte de esa inyección salarial. Por ahora no hay decisión final en la sede de la Liga, casi 6 horas de reunión que en estos momentos parece encallada y va para largo.
Una Liga, la primera en mucho tiempo, sin Messi ni Ramos, que arranca mañana a las 9 de la noche con el Valencia-Getafe. El Real Madrid de Ancelotti se estrena el sábado ante el Alavés, mientras que el Barcelona y el actual campeón, el Atlético, debutan el domingo. Y el partido que inaugura la temporada acostumbra ser la Supercopa de Europa. Anoche el Villarreal se quedó sin título en los penaltis. Esta vez no tuvo suerte en la tanda ante el Chelsea, que se coronó supercampeón gracias al buen hacer del portero español Kepa Arrizabalaga. Y en motociclismo, Yamaha ha decidido retirar a Maverick Viñales al considerar que en Estiria, el piloto español forzó el fallo mecánico en su moto, poniendo en peligro al resto de participantes. Viñales, que ya anunció que no seguiría con el fabricante japonés, no será sustituido por ningún otro piloto para la próxima carrera.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, miramos con preocupación hacia Afganistán. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la retirada de las tropas internacionales ha dejado vía libre para el avance talibán. Ya son 10 las ciudades que caen en manos de los talibanes después de una semana de intensos combates. La última ha sido la estratégica ciudad de Ghazni, que las tropas afganas han tenido que evacuar tras varios días de asedio y sin recibir además apoyo aéreo. Bueno, los insurgentes siguen su avance y ya amenazan con entrar en la capital, en Kabul, que podría ser tomada en los próximos 90 días, según ha reconocido la propia inteligencia de los Estados Unidos. Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, quizá habría que hacer un poco de memoria. Hay que recordar los atentados del 11S en Nueva York en 2001... de los que, por cierto, este año, este próximo mes de septiembre, se van a cumplir 20 años. Ese ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono, orquestado desde Afganistán, lo que llevó a Estados Unidos a esta guerra contra este país que, bueno, pues dominaban entonces los talibanes a través del Emirato Islámico de Afganistán. Te acordarás que a esa operación se la llamó Operación Libertad Duradera. Y es verdad que en un principio logró arrinconar, ¿no?, a los talibanes, pero hoy, 20 años después, de nuevo, como decimos, están muy cerca incluso de recuperar la capital, de recuperar Kabul. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 20 años? Bueno, pues que Afganistán es en un país dividido en dos, con dos gobiernos paralelos, el nacional en Kabul, el de los talibanes, que ni el despliegue de tropas internacionales dirigido por la OTAN, entre ellas, por cierto, tropas españolas, ha logrado pacificar la zona, que la situación se ha agravado, como decimos, hasta estos límites con la retirada de las tropas de Estados Unidos, una retirada que se completará el próximo 31 de este mes de agosto y que Joe Biden anunciaba así. he decidido que es hora de acabar con la guerra más larga para América, decía. Y las consecuencias son las que estamos viendo: escalada de violencia, víctimas que suben por días, una previsible oleada de refugiados huyendo de las zonas en conflicto en las que viven 9 millones de personas. Nos vamos a acercar a esta situación con los que la conocen de verdad, con los que desde luego la han vivido mucho más de cerca. Enseguida estamos con ellos, pero antes yo sé que quien también está viviendo muy de cerca todo lo que sucede y todas las noticias que llegan desde allí es Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y qué primera reflexión te sugiere todo lo que estás leyendo y lo que estás conociendo y lo que nos llega desde Afganistán?
Pues que nos encontramos ante la crónica de una tragedia muy anunciada, ¿no? Mira, hace bastantes años, cuando el MI6 tuvo información de que los soviéticos pretendían intervenir en Afganistán, lo cuenta un diplomático británico, Rodrick Braithwaite, el Foreign Office mandó un par de funcionarios a Moscú para decirles de buena fe a los soviéticos que no se metieran allí, que no se metieran allí porque si alguien sabía verdaderamente de Afganistán eran los británicos, que habían sufrido descalabros en ese país desde el siglo XIX, ¿no? Y bueno, los soviéticos no hicieron caso del aviso y todos saben lo que pasó con la Unión Soviética en Afganistán. En cierto modo, su intervención en Afganistán, unida a la catástrofe de Chernóbil y 3 o 4 cosas más, fue, como cuenta muy bien Svetlana Alexeyevich, la premio Nobel bielorrusa, el detonante de la desintegración de la Unión Soviética. Afganistán es un país enormemente complicado, complicadísimo por muchísimas razones, y me parece que en estos 20 años lo que ha hecho la coalición liderada por Estados Unidos es una intervención militar, una tentativa de reformatear el país a la medida de sus ilusiones o de nuestras ilusiones o de nuestras expectativas, pero al final el resultado a la vista está. En cuanto se ha retirado ese apoyo militar, esa asistencia permanente por parte del ejército estadounidense a las tropas, a las fuerzas del actual ejército, del actual gobierno afgano, pues los talibanes, que nunca se han ido, que siempre han estado allí, que siempre han estado en la mayor parte del territorio, han lanzado una ofensiva que está resultando pasmosa por la eficacia y por la rapidez. Quizá quienes sabíamos algo de Afganistán esperábamos este resultado, pero no tan rápido. Es que hablabas de una capital, pero es que hay informes de que hay combates en Kandahar, en Herat, en Kalainau. Es decir, puede ser que antes de que acabe la semana sumemos 4 o 5 capitales más. Y además hay algo que ha perdido el gobierno afgano, que son prácticamente ya prácticamente todas las fronteras del país, de un país interior sin acceso al mar, están ya en manos de los talibanes.
Bueno, pues primera reflexión, como decimos, de Lorenzo Silva, pero vamos a conocer un poco más la situación. Lo vamos a hacer con nuestro corresponsal Mikel Ayestarán, que además es autor de libros como Oriente Medio, Oriente Roto, Guerras de Ayer y de Hoy, Las Cenizas del Califato o el último Jerusalén Santa y Cautiva, que además no para de tuitear estos días sobre la situación en Afganistán. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con Lorenzo? Esto era algo esperado, pero quizá no a esta velocidad. ¿Qué te sorprende a ti de lo que está ocurriendo?
La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo. Todos más o menos sabíamos que el gobierno títere que se había creado en Kabul tenía las horas contadas una vez que se terminara la ayuda militar internacional. Y lo que no esperábamos es que iba a ser tan rápido y me ha llamado la atención sobre todo el inicio de esta ofensiva en el norte del país y no en el sur, que es el auténtico bastión de los talibanes en toda la frontera con Pakistán. Sin embargo, han preferido empezar por el norte, una zona en la cual digamos que la mayoría de talibanes son los líderes, sobre todo son pastunes, pero lo que estamos viendo estos días son uzbecos y tayikos combatiendo bajo la bandera del emirato y haciéndose con el control ya de 7 capitales en el norte del país, algunas de ellas que nunca habían conseguido tener bajo su control, ni siquiera cuando instauraron el anterior emirato. Esto va muy rápido y ahora mismo estoy hablando con amigos en Kabul. Están lógicamente muy asustados. Si os fijáis cómo está Kabul en el mapa ahora mismo, es una ciudad en la cual es una auténtica ratonera. Ahí no hay escapatoria posible. y están llegando decenas de miles de personas, sobre todo de estas provincias del norte. Ahora viven en parques, en las calles, lógicamente necesitan asistencia de forma urgente, pero sobre todo lo que se sienten es absolutamente desprotegidas y abandonadas, digamos, tanto por los países vecinos como por la comunidad internacional, y sin ninguna salida a la vista en el momento que lleguen los talibanes a Kabul. Eso va a ser una auténtica ratonera, de ahí no hay salida.
Ahora vuelvo contigo, Miquel, pero mira, voy a meter también en la conversación y quiero saludar a José Mascampos, es responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Ha estado hasta el mes de junio en Afganistán. Como vemos, la situación ahora se ha complicado todavía mucho más desde que él salió de allí. Ha estado pues en Kandahar, en Lashkargah y sobre todo en Kabul. José Mascampos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación vivía la población civil cuando tú saliste de Afganistán y qué referencias tienes de cómo están ahora y cómo está empeorando la situación?
Pues bueno, lo que nosotros estamos viendo a día de hoy en las diferentes localizaciones donde seguimos trabajando es que la situación se ha vuelto mucho más dramática desde el mes de mayo, ¿no? En mayo ya la ofensiva, digamos, empezó sobre todo en las zonas rurales y muchos distritos iban cayendo como piezas de dominó también muy rápidamente, pero ahora la línea de frente ha alcanzado el centro de las ciudades y evidentemente eso impacta a mucha más población, hay mucho mayor número de heridos, mucho mayor número de muertos y también, como decía Miquel, está disparando los desplazamientos preventivos en algún caso y en otros casos no tienen más remedio que huir una vez estas capitales se ven bajo las bombas o definitivamente caen y no tienen más remedio que buscar refugio.
¿Y cómo trabajáis vosotros, José, porque si esto es tan rápido, si esta ofensiva está siendo tan veloz, entiendo que hoy mismo puedes estar en un punto donde, bueno, ahora mismo estás bajo ese gobierno afgano y a lo mejor en 24 horas resulta que ya han entrado los talibanes. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿cómo os cubrís? ¿Os respetan? ¿No os respetan? ¿Cómo estáis trabajando en ahí a pie de campo?
Pues estamos viviendo precisamente las dos situaciones. En la ofensiva en Kunduz fructificó muy rápidamente y cambió de poder al cabo de dos o tres días de contienda y hemos logrado que el respeto a las estructuras sanitarias, a los hospitales, a las ambulancias se mantenga. Eso es lo que hacemos en todos los contextos, no solo en Afganistán, en todos los conflictos. Si no tenemos garantías de todos los actores presentes de que vamos a poder realizar nuestro trabajo salvaguardando la protección de los equipos médicos y de los pacientes, entonces allí decidimos que no podemos trabajar. No está siendo el caso en Kunduz, hemos podido seguir y continuamos a día de hoy tratando pacientes, tratando heridos que nos van llegando y, sin embargo, la otra cara de la moneda está siendo, de hecho, Lashkargah, donde la ofensiva lleva ya durando casi dos semanas. La situación es muchísimo más tensa, más dramática, tenemos un hospital que estamos logrando mantener abierto con todos los servicios, pero los equipos y los pacientes están literalmente viviendo bajo los bombardeos, bajo el fuego de mortero, explosivos, tiroteos en las calles, desde hace, como os digo, prácticamente dos semanas. De hecho, hace poco un impacto de mortero nos pasó de cerca en el servicio de emergencias. Por suerte no hemos tenido que lamentar heridas, pero evidentemente continuamos haciendo llamamientos, continuamos recordando a todas las partes del conflicto que los hospitales tienen que ser respetados, que los pacientes tienen derecho a ser tratados como pacientes, independientemente de cuál sea su afiliación política, etnia, religión o lo que sea. Así que continuamos, hemos readaptado nuestras intervenciones para responder a la emergencia e intentamos salvar cuantas vidas es posible.
Bueno, estamos hablando de una situación complejísima, como nos estás contando, con heridos, con muchos muertos también, una situación de guerra, en definitiva, que afecta claramente a la población civil, con esos hospitales que, como dices, a veces se respetan, a veces no, y luego el tema de los desplazados, que esta es otra cuestión que tendremos que tratar, ya verás tú, constantemente en los próximos días. Miquel, tú has escrito que este avance talibán y la huida del ejército afgano recuerda las imágenes de la irrupción del ISIS en Irak. ¿Qué semejanzas hay entre unas cosas u otras y qué diferencias?
Bueno, la semejanza, el paralelismo lo he establecido siguiendo pues la cantidad de material que está apareciendo en las redes sociales de cómo las fuerzas afganas no solamente no ofrecen resistencia, sino que, bueno, como hemos visto en Ghazni esta misma mañana, las autoridades locales llegan a acuerdos con los talibanes para no combatir a cambio de que les dejen salir de manera segura, ¿no? Eso también pasó en Irak, por ejemplo, y lo que sucede es, pues, son esas imágenes de ver llegar a los talibanes a bases militares, encontrarse ahí con los vehículos blindados, el armamento, los arsenales, la munición. Hemos visto también cómo se han hecho con el control de varios aeropuertos importantes. Ahora tienen también helicópteros bajo su poder. Y esto es, digamos que a nivel de imagen, son las mismas imágenes que vimos con aquel avance tan repentino de un grupo que se llamaba Estado Islámico, que nadie conocía y que de la noche a la mañana se hizo con el control de medio Irak, ¿no? Pues esto también lo estamos viendo en cuanto a rapidez y en cuanto a la forma en la que se está produciendo el desmoronamiento absoluto de las fuerzas afganas. Eso se recuerda al caso de Estado Islámico. La diferencia fundamental es que aquí yo creo que es el contexto, ¿no?, que está muy marcado por esa retirada de las fuerzas de Estados Unidos, y porque Afganistán, por la situación geográfica en la que se encuentra, puede suponer un auténtico, no sé cómo decirlo, puede generar un caos regional en todo lo que es en esa zona del mapa, pues yo creo que más importante incluso que fue Irak, ¿no?
Miquel, ¿hay un líder talibán? Es decir, claro, yo desde cierto desconocimiento que tenemos algunos de lo que sucede, aunque intentemos profundizar un poco más, pensamos, ¿hay alguien que dirige realmente, o sea, alguien que aúna estas fuerzas talibanes o no? ¿Son grupúsculos? ¿Cómo funciona?
Sí, desde luego que hay un imán, digamos, al frente de los talibanes. Es un grupo muy bien organizado. Esto no ha pasado de la noche a la mañana. Esta ofensiva estaba perfectamente organizada. Por eso decía antes, precisamente, que no solamente hablamos ya de un levantamiento militar, sino que, vamos a ver, esta gente ha estado gobernando en la sombra durante años, ¿no? Y ahora lo único que estamos haciendo es ver cómo han emergido y han salido a la luz. Esto no es algo que surge de la noche a la mañana. Los talibanes ya tuvieron el poder hasta el año 2001. Desde entonces han mantenido sus estructuras, han mantenido su usura. Por supuesto, no tenemos los líderes que conocimos en la anterior etapa. Ahora tenemos nuevos líderes, muchos de ellos veteranos de aquella experiencia.
¿Pero se sabe quiénes son, Miquel? O sea, es decir, ¿hay nombres, por ejemplo?
Sí, claro. Hay nombres determinados, ahora mismo te lo digo. No son figuras, digamos, conocidas para el gran público, pero tampoco tenemos comandantes, ¿no? Grandes comandantes, grandes nombres que nos suenen a todos, pero sí que ellos tienen, pues no sé, tienen líderes religiosos que durante muchos años han estado en la frontera, sobre todo en los santuarios de Pakistán, y que ahora mismo pues ya están operativos también en el otro lado de la frontera, ¿no? No hay nadie similar, digamos, al Mullah Omar, que fue, digamos, la gran figura hasta el año 2001, pero indiscutiblemente los talibanes tienen sus líderes religiosos, sus mulás, y de hecho muchos de ellos los estamos viendo, ¿no? Desde que comenzaron a negociar con Donald Trump en Doha, les vemos como de Haibatullah, Mesut, tenemos varios nombres de gente que aparecen y además están en Doha y hablan con los medios, ¿no? Y es otra de los grandes cambios respecto a 2001, y es que ahora mismo, por ejemplo, en redes sociales tienen una presencia muy importante, ¿no? Cuentas como Muhammad Jalal, como Nadim Omar, tienen muchos tuiteros, muchas cuentas. El servicio de información del Emirato se ha acelerado de una forma también, en un ejemplo yo creo que también es comparable a lo que hizo el Estado Islámico, ¿no? Han recurrido, han entrado muy bien en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y ahora mismo pues están, no necesitan a los medios tradicionales para difundir esas imágenes de lo que está haciendo la huida en desbandada, ¿no?, de las fuerzas regulares del ejército afgano.
Lorenzo, quizá quieres hacerle alguna pregunta a Miquel Ayestarán.
Sí, bueno, yo me gustaría comentar contigo, Miquel, buenas tardes, lo primero. No sé en qué medida lo que está sucediendo no viene a estar alentado por los mensajes que se están trasladando desde el gobierno estadounidense, ¿no? En estas últimas horas, una portavoz se dirigía a los líderes talibanes planteándoles que tienen que plantearse cuál va a ser su papel en la comunidad internacional. Esto casi es como reconocer que el poder en el país va a pasar a sus manos, vamos.
También poco después de ese mensaje ha llegado una oferta por parte de las autoridades de Kabul, que cada vez son más débiles, pero siguen intentando sobrevivir, a los talibanes para formar un gobierno de unidad, ¿no? Ahora mismo habrá que ver qué pasa también en el seno del movimiento talibán, que no es un movimiento uniforme. Hay algunos que son de un ala más radical, otros son más moderados, algunos apuestan abiertamente solamente por la solución militar. Hay otro grupo que sí es más partidario del diálogo. Vamos a ver qué ocurre ahora en esta lucha de poder interna también entre los talibanes, pero como dices, sin duda alguna, son ahora mismo la parte fuerte sobre el terreno, que es lo que a nosotros se nos ha olvidado en las últimas dos décadas, porque, como has dicho tú antes, Lorenzo, las fuerzas afganas han estado combatiendo siempre con lo que nosotros bloqueábamos cuando íbamos ahí encontrados con las fuerzas españolas, lo que era el primo de Tumosol, ¿no?, que le llamaban. O sea, cada vez que los afganos avanzaban, siempre avanzaban con la cobertura aérea de Estados Unidos, ¿no?, que es la cobertura aérea más importante de un ejército ahora mismo a nivel global. Y así, pues lógicamente, las ofensivas son mucho más sencillas. Cuando se ha salido de escena esa cobertura aérea, las fuerzas afganas han demostrado que no tienen capacidad para resistir este tipo de ataques talibanes. Los únicos que están combatiendo, que están resistiendo de verdad, es el caso, por ejemplo, de Lashkarga, que comentaba ahora mismo José, pero lo que ocurre es que ahí están combatiendo las fuerzas especiales afganas, pero son apenas 2.000, 3.000 personas, no tienen más efectivos, con lo cual otra de las medidas de urgencia que se le ha ocurrido ahora mismo al presidente Ghani es formar de la noche a la mañana 60.000 nuevos soldados para las fuerzas especiales. Absolutamente inviable en estos momentos, y algunas fuentes de inteligencia estadounidenses dicen que en menos incluso de 90 días la capital podría estar ya en manos de los talibanes.
José, vosotros en Médicos Sin Fronteras os preparáis para una emergencia humanitaria por el número de heridos y también de víctimas, como decimos, pero también de desplazados, o siempre habéis estado hasta cierto punto en esa emergencia en Afganistán.
Bueno, nosotros llevamos trabajando, Médicos Sin Fronteras lleva trabajando en Afganistán varias décadas. Tuvimos que salir en 2003 por un incidente grave de seguridad. Regresamos en 2009 y desde entonces hemos estado trabajando en emergencias. A lo que nos abocamos es, evidentemente, a adaptar nuestros programas que ya llevan más tiempo, que son más permanentes en las diferentes localizaciones del país, en Kunduz, en Lashkarga, como decíamos, en Kandahar, en Herat o en Khost, para poder responder a la emergencia. No solo de los heridos, a las consecuencias directas de la violencia, no solo a los desplazados, sino a todo lo que acarrea un conflicto como este en cuanto a tener acceso a los cuidados médicos. Ya lo estamos viendo. La gente en las ciudades tiene que arriesgarse mucho para poder desplazarse y buscar cualquier tipo de atención médica, con lo cual esperan hasta los últimos momentos y llegan en condiciones ya de alta gravedad, con lo cual tenemos que tratar todos los pacientes que están llegando prácticamente como si fueran urgencias, ya sean médicas en los niños, obstétricas en las mujeres o quirúrgicas si han sido víctimas de los bombardeos o de las balas. Con lo cual, es una emergencia que evidentemente siempre es más visible en cuanto al número de muertos y heridos, pero que tiene muchas otras dimensiones, ¿no? Dentro de lo que esté en nuestra mano, intentaremos expandir operaciones. Pero como bien habéis dicho, el contexto es muy complejo. También están presentes otras amenazas que pueden impedir el acceso a la población que más necesita nuestros cuidados. Y evidentemente siempre trabajaremos porque el trabajo de estas organizaciones humanitarias, entre ellos la nuestra, sea respetado por todas las partes.
José Mas Campos, responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, que nos habla también de esa situación, ¿no?, crítica, desde luego, que se está viviendo, sobre todo en algunas ciudades en Afganistán. Y Miquel, ahí estarán. Gracias a los dos por acercarnos a la realidad de este país en este momento, ¿no?, que, como vemos, pues está siendo realmente crítica. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y yo me pregunto, Lorenzo, entonces, con lo último que habéis comentado, además, y la pregunta que tú le hacías a Miquel Ayestarán y la posibilidad entonces de que ya se empiece a hablar o pensar, ¿no?, en los talibanes como los interlocutores realmente, o darles ya voz como un interlocutor fiable de ese país. Entonces, ¿para qué se ha estado 20 años? ¿Para qué ha estado 20 años ahí la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos?
Sí, sobre todo cuando, bueno, digamos que parece que los talibán, de lo que parecen haber desistido más o menos, es de impulsar acciones terroristas en Occidente, como el 11S, que fue lo que desencadenó la intervención estadounidense, ¿no? Y parece que eso es, grosso modo, lo que habría negociado Estados Unidos con ellos, pero todas aquellas otras razones que se daban, ¿no? Por ejemplo, proteger a las mujeres afganas de el régimen absolutamente insoportable que les tienen preparado los talibán y demás. Pues todo eso, todas esas justificaciones indudablemente decaen, ¿no? Y hay otros factores como, por ejemplo, pues el papel de Pakistán, ¿no? Portavoces del gobierno afgano dicen que en el fondo pues esto es una agresión de Pakistán a Afganistán, es decir, es una aspiración de Pakistán de gobernar sobre su vecino utilizando a los talibán como mediadores, ¿no? Así que aquí hay un contexto muy complicado, pero está claro que parece haberse aceptado una situación como inevitable y de hecho en el comportamiento de las tropas afganas hay algo que dicen desde siempre los estrategas, ¿no? La principal arma en cualquier conflicto es la moral. Cuando un ejército pierde la moral, da igual que tenga aviones, helicópteros, armas, tanques, 3.000 o 6.000 soldados de tropas especiales. La victoria es del que conserva la moral. Y la moral de los talibán, no hay más que ver los vídeos, es altísima en este momento.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana,
Buenas
Pilar.
Buenas tardes. Es momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué pesadilla si sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga ya, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es pues la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Debería ser patrimonio de la humanidad la costumbre de sacar las sillas a la calle por la noche para tomar el fresco en verano y hacer las tertulias. Bueno, esto es lo que ha pedido un pueblo gaditano. Es una tradición, yo creo que extendida por todos los pueblos de España. Y encima, fíjate, nos encanta y es gratis. Así que vamos a reflexionar sobre esta cuestión contigo esta tarde. ¿Qué te gusta especialmente en este verano, hacer en verano esas actividades que dices, jo, es que esto es lo mejor de las vacaciones? Y luego caes en que encima es algo que no cuesta dinero. Bueno, pues estamos pidiéndote que lo compartas con nosotros y con los oyentes. Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira, este oyente dice que le encanta mirar por la ventana desde casa y que también es gratis.
Anda.
Buenas tardes, gente, gente. Pues una cosa que me sale gratis en verano y me encanta hacer es ver cómo cambian de color los turistas. Yo es que vivo en Mérida, enfrente de un hotel, y veo por las mañanas cómo salen las excursiones de 10, 20 personas que se van en grupo con un guía a ver la ciudad. Y luego cuando vuelven por la tarde, pues compruebo que algunos están rosas, otros rojos, en diferentes tonalidades, pero todos han cambiado de color. Desde aquí, pues me gustaría hacer un llamamiento. La gente que visite Mérida en verano, por favor, traer crema solar.
Sí, o un sombrero, ¿no? Por ejemplo.
Pues una gorrita, ¿eh?
Claro,
o así, sí.
Por favor, hace muy bien este oyente. He notado cierta maldad, quizá.
Cierta maldad.
Pero bueno, le entiendo, ¿no? Porque es interesante ese ejercicio que le hace.
Hombre, se entretiene por lo menos, ¿no?
Se
dice,
entretiene.
Mira, ese se fue blanco y ha vuelto cangrejo, sí.
¿Qué más?
Pues mira, esta oyente no nos recomienda una actividad gratis, pero ha querido opinar acerca de eso de sacar las sillas al fresco, que bueno, opiniones tenemos todos.
Claro.
Y las podemos compartir. Mira,
a
escucha.
Ver.
Hola, gente, gente, soy Pilar. Pues miren, les voy a decir, me parece muy bien que ese pueblo pida lo que quiere pedir. Pero yo les voy a decir, en un rol de siempre se habla de lo que no nos importa a nadie. De la vecina si ha hecho esto, si la otra ha hecho lo otro. Yo no salgo a los roldes. Me llevo bien con todo el pueblo, pero los roldes, mi abuela ya me dijo, María Pilar, roldes pocos.
Los roldes.
Los roldes, así ha llamado lo de sacar así al fresco. Yo no conocía el término.
Ah, bueno, se llamará así en su pueblo, yo qué sé, los roldes. Que ella, entonces ella opina que esto es para cotillear.
Que es el cotilleo,
o sea, cotilleo puro,
puro
sí, y sí, duro. Sí. Bueno, vamos a ver, querida María Pilar, puede ser.
Cotillear tampoco es malo.
No es malo de vez en cuando, un poco de cotilleo, hombre, ¿cómo no vas a cotillear? Es que si no, no tiene gracia. Pero seguro que se hablan de temas súper importantes también y que preocupan a la gente, yo qué sé.
Debaten
la subida
de política,
del precio de la luz y estas cosas, estoy convencida. Ahora el cotilleo, claro que habrá cotilleo. Faltaría más. Bueno, ¿qué actividad de verano? Mira, cotilleo. Te gusta especialmente y encima no te cuesta nada porque es gratis. Queremos que la compartas con nosotros, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Slichting vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Nada ni nadie puede acabar con el Rey del Oeste.
¿Por qué tenemos que esperar complicaciones?
Los indestructibles. ¡Fuera! Y la soga de la orca.
Seré más claro.
2 de John Wayne.
Yo no le he hecho nada.
Puedes haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El análisis político del día de este jueves 12 de agosto lo vamos a hacer con Carlos Vidal. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el político y el meteorológico, porque nos podrías dar un poquito de envidia, que estás en Galicia, me consta. Aquí estamos en Madrid a punto de alcanzar, ya te digo yo, que vamos camino de los 40 esta tarde. Y no sé qué temperatura tendrás por ahí, pero seguro que muy suave, ¿no?
Bueno, ha subido un poco también en los últimos días, pero no llegamos a 30.
¡Qué barbaridad!
Y por la noche seguimos durmiendo con manta. Así que, de momento, se mantiene dentro de unos márgenes bastante agradables.
Bueno, mira, ya que estás en Galicia, la noticia nos llegaba también hoy desde ahí. Galicia había implantado el pasaporte COVID, bueno, el certificado COVID de tener las dos dosis, de estar vacunados, pues para entrar en el interior de la hostelería. De hecho, lo había hecho desde el pasado 22 de julio y estaba en vigor en aquellas zonas de alta incidencia. De hecho, aquí en la tarde hablábamos el otro día con el dueño de un restaurante y el dueño de un pub en Santiago para que nos explicaran cómo lo hacía. No en la práctica, y bueno, pues nos decían cómo pedían efectivamente este certificado COVID a las personas que entraban, ¿no? Bueno, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha echado para atrás esta medida, como ya había pasado con otras comunidades autónomas que habían querido ponerlo en marcha, que fueron Canarias, Cantabria y Andalucía. El caso, Carlos, es que al final seguimos en este carajal jurídico en torno a la pandemia, pues porque, claro, el gobierno cuando levantó el estado de alarma dijo que las comunidades, bueno, pues tenían suficientes herramientas para poner restricciones, pero se está demostrando que no es así, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos hablado muchas veces de este tema, y eso que en Galicia hicieron una modificación de la ley de salud pública. Y recordarás que el tribunal, la impugnó el gobierno central. Entonces, una vez que el gobierno central impugna una resolución autonómica, automáticamente se suspende su vigencia. Pero hace dos o tres semanas pasó el plazo de 5 meses y el Tribunal Constitucional decidió levantar la suspensión, salvo el precepto que habilitaba al gobierno al gobierno gallego para poder obligar a poner las vacunas. Entonces, aquí por lo menos hay una ley autonómica que, además, por lo que he hablado con compañeros míos y por lo que yo mismo he visto, creo que técnicamente es bastante buena y que es algo parecido a lo que se debería haber hecho a nivel estatal y no se ha hecho. La resolución de hoy del TSJ de Galicia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, diciendo que en realidad no está vigente en Galicia la obligación de enseñar al entrar en los locales de ocio nocturno el certificado de haber estado vacunado o lo de haber realizado un test tipo PCR o tipo de antígenos, que el otro día lo comentamos, es un poco curioso lo que ha pasado hoy. En realidad, el Tribunal Superior de Justicia no ha dicho que eso sea ilegal o que no se ajuste a la Constitución. El Tribunal Superior de Justicia es como si hoy se hubiera dado cuenta de algo de lo que no se dio cuenta la semana pasada. O sea, ya el 6 de agosto había un grupo de hoteleros de Lugo Monumental, que pidieron al Tribunal Superior de Justicia que suspendiese la vigencia de esa obligación de enseñar el certificado y pidió medidas cautelarísimas. Entonces el TSJ, el 6 de agosto, dijo que no atendía esa petición, rechazaba esa petición porque creía que había que dar la posibilidad de alegar al gobierno de la Xunta. Y resulta que hoy, ante dos peticiones nuevas de dos colectivos diferentes, también de hosteleros, ha aclarado que en realidad el 6 de agosto el tribunal no dijo que no estuviera, que estuviera en vigor lo de la obligación de enseñar el pasaporte, el pasaporte COVID, me refiero, el certificado, sino que lo que ocurría era que la orden en la cual se incluye esa medida, que es una orden del 22 de julio pasado, no ha sido ratificada ni autorizada por los tribunales porque la Xunta de Galicia no solicitó su ratificación y su autorización. Por lo tanto, no es que el TSJ diga o haya tumbado, como algunas personas han podido colegir, ¿no?, de lo que es de la noticia esta mañana, que haya tumbado esa obligación, sino que ha dicho, oiga, es que no está vigente porque como es necesaria la ratificación y a mí nadie me ha pedido la ratificación y por tanto yo no la he dado, habrá que esperar a que la Xunta pida la ratificación y nosotros ya nos pronunciaremos sobre el fondo del asunto.
De todas maneras, es vamos a ver, pues, sí, pero es que es una especie de legalismo de esto, que sí, lo entendéis, lo que sabéis de esto. Te lo digo porque en el caso de la Junta de Andalucía tenían intención de poner en marcha esta medida y lo que hicieron fue preguntar primero, efectivamente, al TSJ para buscar su aval. Y les dijeron ya de entrada que no, por lo cual tampoco la pudieron poner en marcha. Es decir, que por una cosa o por otra parece que son medidas que no se pueden poner en marcha.
Yo el otro día recordarás que te dije que, en mi opinión, sí se podría poner en marcha siempre que se solventasen los dos problemas que había, ¿no? Uno, el de la discriminación para las personas que no han podido vacunarse, pero eso se solventa con lo de los test de antígenos alternativos y además gratuitos, como está pasando en Galicia. Y la segunda cuestión, que además, por lo que he visto en la orden, se dice claramente que no puede vincularse el dato de con qué certificado entra esa persona al nombre de esa persona. Es decir, que tiene que haber una protección de datos y una garantía de que no, de que se respeta ese derecho a la intimidad. Yo, la verdad que es muy raro lo de hoy, Pilar, porque tengo la sensación de que el TSJ la semana pasada no se dio cuenta de que la orden en la que se recogía esta medida no había sido enviada al TSJ para su ratificación y que hoy es cuando se ha dado cuenta y dice, oiga, no, es que esto no es que nosotros nos neguemos a que cautelarmente se suspenda esto, es que esto no está vigente porque no se ha... Claro, es muy sorprendente. Yo he estado mirando, y lo sabes porque lo hemos comentado, a ver qué decía la Xunta, y la Xunta no ha dicho nada todavía.
No, no se ha pronunciado al respecto.
La Xunta se ha despistado o una cosa muy extraña, porque, fíjate, la Xunta aprobó dos órdenes, el 21 de julio y el 22 de julio. La del 21 de julio la mandó a ratificar y fue ratificada. Y la del 22 de julio no la envió, no la mandó a ratificar, es un poco extraño, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la Xunta, pero yo creo que todavía en Galicia todavía no está la última palabra dicha, ¿no? Vamos a esperar cómo acaba y qué es lo que la Xunta dice. Y ya te digo que mi opinión es que esto sí podría exigirse y que hay veces que, como tú dices, los legalismos y los formalismos jurídicos nos están llevando a decisiones un tanto polémicas, en mi opinión.
Lo son, sin duda, y desde luego comentables, por eso lo hacemos, además con un experto como Carlos Vidal, si es que todas las semanas tenemos algo de cuestiones jurídicas y relativas a la pandemia que comentar contigo, y que nos plantean además retos nuevos, yo lo entiendo, ¿no? Y también los tribunales de justicia de cada comunidad seguramente se enfrentan a ellos, o quieren profundizar un poco más, o a ver qué pasa, pero bueno, es lo que hay. Carlos Vidal, gracias.
Nada, un abrazo.
Hasta el próximo día, adiós.
Adiós.
Bueno, lo que está claro es que a estas alturas del mes de agosto tú sigues disfrutando de tus vacaciones. Bueno, a lo mejor todavía no has empezado y tienes la suerte de que empiezas los próximos días. Lo que tenemos ya todos claro a estas alturas del verano es que es muy importante cuidarnos, seguir siendo responsables y disfrutar de este respiro, ¿no?, vacacional que todos necesitábamos. Fíjate, hoy quiero hablar en clave verde. A ver, que me explico. Me refiero a noticias verdes de medio ambiente. Verdes como los contenedores que tienes en las calles para reciclar los envases de vidrio. Por eso, saludo a Sandra Anguiano, que es directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Ecovidrio. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cómo reciclamos en España? ¿Crees que lo hacemos bien o sacamos el aprobado solo raspado?
Pues lo hacemos muy bien. La verdad es que tenemos que estar orgullosos de ellos. Fíjate, si tomamos como referencia el año pasado, con todo lo complicado que fue, la verdad que en Ecovidrio pudimos comprobar que el reciclado de envases de vidrio es un hábito que está consolidado. Y es que el ciudadano continuó llevando sus envases al contenedor y ese compromiso medioambiental al final se ve reflejado en las cifras. 8 millones de envases de vidrio que se reciclan al día. Y eso quiere decir, para que nos hagamos una idea, que cada minuto están cayendo en nuestros contenedores 5.500 envases. Y esto de alguna manera se traduce en que más de 7 de cada 10 envases que consumimos se están reciclando. Es una cifra muy buena, estamos contentos, pero más importante que eso también es que tenemos el compromiso de seguir mejorando. Somos conscientes de que las exigencias en términos de sostenibilidad, de cuidado del planeta, cada vez son mayores para todos. debemos mejorar esos datos de reciclado, y ahí está el compromiso de toda la cadena, no solo de Covir y de los envasadores, sino de todos los que formamos la cadena de reciclado de vidrio, para superar con creces esas nuevas exigencias que vienen a futuro. Así que buena nota, pero a seguir haciéndolo.
Por cierto, en este verano habéis puesto en marcha una competición en 130 ciudades para ganar una bandera verde. ¿Qué es esto?
Pues mira, la verdad es que es una iniciativa que nos encanta, la repetimos todos los veranos y los municipios están súper comprometidos con ella. La realidad, al final, nosotros somos un país de bares, de chiringuitos, de restaurantes, y en estos momentos tan difíciles, si puedo decir, fíjate, de recuperación, queremos acompañar a la hostelería y ayudarles para que esa recuperación sea verde y sostenible. En la hostelería se consume más del 50% de los envases de vidrio, y el verano, claro, bueno, pues con el turismo y las vacaciones, es un momento de gran consumo, y nuestro compromiso es hacer campañas de refuerzo para recuperar todo ese vidrio que se consume. Entonces, esta campaña de banderas verdes, como bien decías, es una competición en la que participan 130 municipios de la costa del Mediterráneo, de las 5 comunidades autónomas, y se les va dotando de una puntuación en función de, pues, si alcanzan el objetivo de toneladas que les hemos puesto para reciclar vidrio, de la cantidad de hosteleros que se unen, de campañas de sensibilización que desarrolla el ayuntamiento, pues, para animar a esos hosteleros a participar. Y todos los años, la verdad es que funciona fenomenal, es un momento para nosotros clave, y ya os contaremos a la vuelta de verano, porque seguro que además hacemos algo chulo para presentar resultados y nos encantará compartirlo con vosotros.
Oye, decís desde Ecovidrio que el vidrio se recicla al 100%, vamos, que de una botella sale otra, ¿eso es cierto?
Así es. Así es. Fíjate, el vidrio es un material súper noble, es natural, es inerte, y lo bueno que tiene es que de cada envase que estamos depositando en el contenedor, conseguimos fabricar un nuevo envase con las mismas propiedades, es decir, de un envase que usamos y depositamos, conseguimos uno nuevo. Y esto es así porque, más allá de que el material es maravilloso, es que el proceso de reciclado es muy bueno. Fíjate, los camiones lo llevan directamente a la planta de tratamiento. El tratamiento de vidrio, el reciclado en sí, consiste simplemente en quitar, bueno, pues alguna cosa que se haya colado en el contenedor, pues que no es vidrio, y en triturarlo. Sí. No se consume agua, no se consumen sustancias. Y ese vidrio triturado directamente se lleva a las fábricas de envases para fabricar esos nuevos envases que entran de nuevo en la circulación. O sea que es un ejemplo maravilloso de economía circular.
Totalmente. Por eso, pues fíjate, que todavía, Sandra, hay gente que piensa que reciclar no sirve de nada, incluso no se cree que se realice este proceso que estás contando.
Pues yo de verdad que les animo a confiar, porque el proceso de verdad se está llevando a cabo. Además, sabéis que siempre os invitamos, cuando tenéis interés, en conocerlo de primera mano, pero es que esa capacidad de poder convertir algo que es un residuo en un recurso, que lo vamos a poder aprovechar, que estamos evitando con ello llenar vertederos, estamos ahorrando materia prima, emisiones de CO2 a la atmósfera, en definitiva, cuidar nuestro planeta, que es esa lucha contra el cambio climático y de cuidado de la biodiversidad, que ahora está tan en boga de todos, ¿no? Y la realidad es que al final el ciudadano tiene una responsabilidad súper grande, porque es el que activa esa rueda de reciclado. Es decir, cada uno de nosotros, cuando llevamos los envases al contenedor, lo que conseguimos es que esa rueda se active y conseguimos que efectivamente se lleven los envases a la planta de tratamiento, se reciclen y se hagan nuevos envases que entran en circulación, ¿no? O sea, que yo de verdad animo a todo el mundo a seguir yendo al contenedor con los envases y los residuos, porque ganamos todos y gana nuestro planeta.
Pues sí, y además nos lo has explicado muy bien y nos queda claro que el vidrio, bueno, no es un residuo, en realidad es un recurso, así que hay que reciclar. Sandra Anguiano, directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Ecovidrio, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Ponte una gafa en color de rosa, si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más camposa, relájate y disfruta de tu país.
Venga, vamos a disfrutar, sí, un poquito, que estamos en verano y que tú además es posible que estés de vacaciones. Bueno, y si estás trabajando, pues cuando puedas, un ratito, ¿no? Que también si estás trabajando y estás en un pueblo y tienes un rato por la noche, a lo mejor sales a tomar el fresco. Bueno, ¿qué otras cosas te encanta hacer en vacaciones y resulta que además son gratis? Te lo estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues mira, lo que nos dice esta oyente es que esto de salir al fresco no es propio de los pueblos. ¿Ah, también no? Pasaba en las ciudades y ella lo recuerda con mucho cariño.
Hola gente, buenas tardes. No solamente en los pueblos, hasta hace algunos años en ciudades grandes como en Zaragoza, en los barrios de Torrero, de San José, la gente también salía hasta buenas horas de la madrugada a tomar el fresco por la noche. También sería bueno recuperar a los niños jugando por la calle hasta altas horas de la madrugada y que los padres tenían que llamarlos a la una de la madrugada para que fueran a dormir. Feliz tarde a todos, gente, un abrazo.
Pero fíjate que el oyente habla en pasado, no sé si habrá alguna ciudad o en la que, bueno, todavía en algunos barrios, efectivamente, también la gente saque las sillas a la calle, ¿no?
Yo creo que en Madrid está prohibido, ¿eh?
Sí.
Me quiere sonar a mí.
Y a mí me suena que también, que no se puede. No, o sea, que no puedes sacar las sillas, ¿no? A la calle, a la acera. No, porque, claro, es que si vives en un quinto, por ejemplo, pues como todos saquen las sillas a la calle y a la acera, pues no
además,
sería
en
no
Madrid
sería
que
plan.
Tenemos, que tenemos aceras muy estrechas. Ahí
hombre,
como
no,
ahora,
depende
silla,
de dónde. Si hombre, es en claro, Serrano, fíjate
si es en Gran Vía también, pero me refiero a los barrios así. Pero bueno, mira, esta oyente también lo tiene claro. Algo gratis y fresquito, pues casi que es obvio.
Buenas tardes, gente. Una cosa que me encanta hacer de niño y de ahora mayor es irme a la mar, pero no a tostarme y a ponerme como una gamba, no, a darme un buen baño, nadar y cuando estoy sequita, hacia casa. Porque primeramente que la tengo en mi ciudad y segunda que me puedo permitir el lujo de ir hasta bien a casa. Así que es una cosa que me gustaba y me gusta. Este año no lo he practicado mucho, pero es una cosa que sí, me sale gratis y es encantador.
Pues sí, nadar en el mar también es gratis. Notas de voz al 607-15-0602. Voy a disimular.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 18 de agosto tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa,
caña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.